El Domingo de Padres en Crianza de hoy tiene un tema muy interesante que, como ya vimos en la introducción y el video y lo que contaba Javier y Mónica, tienen un tema con el que todos renegamos, ¿o no? Me gustó eso, ¿quién es el más desordenado en casa? Algunos levantaban la mano solos, se entregaban solos y en casa yo voté al toque. Trabajo y nunca llego, siempre está desordenado, trabajo, no sé si te pasa lo mismo, casi todos votamos lo mismo, porque el tema del orden, el orden en casa, el orden de las cosas, es un tema, y es la sesión 8 de este ciclo Padres en Crianza. Y mira, te hago un test para que vos sepas si sos desordenado o vivís en una casa con gente desordenada. Esto es muy fácil. Vos agarrás, por ejemplo, un bollo de papel así, o alguna cosa ahí, y en el paso, en algún pasillo, tíralo en el piso. Tíralo y te va, ¿no? Si llega la noche y todavía está ahí tirado, es porque vivís con gente desordenada, o si vos pasaste y dijiste, ay, no lo voy a tocar, y lo rodeaste y seguiste como 20 veces por día, bueno, el desordenado sos botella. Es como un test muy fácil, y esto nos suele pasar a todos. Y cuando hay hijos, como decía Javier, qué tema, ¿no? Hubo 13 extraterrestres en esta sala que dijeron que su casa siempre está impecable todo el día. Después, por favor, me dicen a qué iglesia van y yo voy a tu iglesia, porque los pastores son ustedes, efectivamente. Me explican cómo se hace. Supongo que no tienen chicos o tienen una fórmula mágica que es importante aprender. Muy interesante, la encuesta fue también muy divertido. Y quiero, entonces, hablando un poco de lo doméstico, darte 3 ABC. Vamos, hoy vamos con 3 ABC. El primer ABC, para que vos puedas ordenar, porque iba a ser una pregunta, lo pensé, pero digo, no lo voy a hacer. ¿A quién le gusta vivir en el desorden, en el caos? Nadie levanta la mano. Todos nos gusta el orden. Todos queremos que nuestra casa y nuestras vidas estén ordenadas. Bueno, este es un ABC, algunos tips para que, bueno, se ordenen las cosas. Son 3 cosas ABC que tenés que tener para poder ser ordenado. Para que tu casa esté ordenada, este es el ABC de lo que tenés que tener. Lo primero que tenés que tener son pocas cosas. Porque quien tiene muchas cosas, tiene más problemas para ordenar. Mientras más cosas tengas, menos capacidad de ordenar tendrás. Eso significa que de alguna manera uno tiene que empezar a mirar todo lo que está de más. Y empezar a soltar. Esto se hace cuando abrí el placar. Esto se hace cuando abrís debajo de la bacha de la cocina y abrís, vos decís, ¿qué sería eso? Que parece como si fuese una nave espacial que alguna vez alguna vieja te regaló en un casamiento de hace 30 años atrás. Nunca lo usaste, pero sigue estando ahí. Ni siquiera sabés para qué sirve. Es una clase de olla electromagnética con Wi-Fi y conexión satelital, pero que ahí está hace 30 años, ¿no? Bueno... Y la cuestión de tener pocas cosas también nos hace tener las cosas que están en uso. Es decir, ¿qué cosa uso? Lo que realmente me es útil. Porque lo que está y no lo uso, no me es útil para nada, tiene como una clase de energía, dicen los que saben, que te ocupa el lugar. Porque además, ¿qué pasa? Cuando vos sacas todo para limpiar, ordenás qué tenés que hacer de vuelta. Tenés que sacar lo que no usaste nunca, ni lo vas a volver a usar. Lo volví a sacar y lo volví a poner para no usarlo nunca más. Estás perdiendo energía. Por eso que para poder ser ordenado, tenés que tener pocas cosas o poder acomodar algunas cuestiones de otra manera o lo que no usás, bueno, fíjate, guardarlo realmente lejos. El problema lo tenés cuando tenés muchos hijos. Ahí no sé cómo sea, pero bueno. El que tiene oídos para oír el humor del pastor... Bueno, hay que tener pocas cosas. Listo. Ese es el tip número 1 de lo que hay que tener. El ABC, esto sería lo B, es que tenés que tener un lugar para cada cosa y una cosa para cada lugar. Esto también lo dicen todos los libros, toda la gente que se dedica a estudiar esto, es que si las cosas en tu lugar, en tu casa, no tienen un lugar, entonces vos ya no sé. ¿Está desordenado o no? ¿Y qué sé yo? Si no sé dónde va. ¿No? Y los japoneses tienen un un término que ellos bautizan, dicen así los japoneses, ellos bautizan todos los lugares de la casa. Este es el lugar para las medias, este es el lugar para las llaves, este es el lugar para los discos, este es el lugar para dormir, para descansar, acá es para comer, acá es para trabajar. Bautizan todo, todo tiene su lugar y cada lugar tiene su función. Bueno, acá en la mesa comemos o de última le asignás horarios y funciones a los espacios. Los que vivimos en casa chica, bueno, no sé, pastor, no tengo la sala de las tareas. Ahora me voy al cuarto de juegos. Y ahora voy a pasar al cuarto donde me relajo y converso con mi esposo. No, es el mismo lugar. Donde después comemos. Ok, todo bien. Pero entonces, tiene que tener como funciones y tiempo asignado. Para decir, en esta mesa hacemos la tarea, pero termina la tarea. Y después no podemos poner los fideos con salsa arriba del cuaderno. ¿No? Bueno, ¿a dónde va esa pelota? ¿Dónde va la pelota? ¿No tiene lugar donde va la pelota? Bueno, este es el tip número 2. Si las cosas no tienen lugar, estamos en problema con respecto al orden. Y el consejo de la parte C, que esta es la sorprendente, y ya van a ver otra, bueno, tenés que tener una rutina para ordenar. Es decir, uno debería ordenar con una rutina, no esperar a que esté todo desordenado y sea un caos. Porque ahí se complica, ¿no? Se complica. Sobre todo cuando te tocan el timbre y viene visita, inesperada. ¡Ay! Y no va a hacer cosa que el pastor, que el espíritu le reveló ir justo ese día. ¿Viste? Entonces, sí, ahora sí vos tipo me levanto, ordeno un poco, después del mediodía, hay momentos, ¿viste? Yo en casa, por ejemplo, no ordeno todo el tiempo, porque hay veces donde los chicos están jugando, listo, después de que coman y se van, ordeno todos los juguetes, pero ahí ordeno, como una rutina. ¿En qué momento lavo los platos? ¿En qué momento acomodo la ropa que saco de lavar? ¿En qué momento veo los papeles y los junto? Es como que uno debería tener algunos hábitos, una rutina para eso. Bueno, son los 3 tips de lo que tenés que tener. Y ahora tengo 3 que tenés que saber, que probablemente no lo sepas. Estos son buenísimos. Lo primero que tenés que saber, el ABC de lo que tenés que saber, lo primero, es que tu casa debería trabajar para vos y no vos para tu casa. Hay veces que nos damos cuenta, no sé si te diste cuenta, me pasó, que sos empleado de la casa. Que vos estás para servir la casa. Todo el día laburando. Y está ahí, que en la pieza, el baño, que esto. Y a veces eso pasa porque nuestras casas no son funcionales o nosotros le erramos al diseño de los espacios. Por ejemplo, ¿no? Si vos llegás con el ejemplo de la llave. Llego, abro la puerta y tiro la llave, ¿no? Y después la llave va al living, al placar, al baño. ¿Y qué tienen que hacer? Y en la puerta de entrada tienen que poner un llavero. Hacer funcionar la entrada de tu casa porque siempre deja la llave ahí. No, es que el llavero, no me gusta ver las llaves sueltas. Bueno, que no te moleste ver las llaves sueltas, hacer tu casa funcional. En mi casa me pasaba, por ejemplo, en un momento quería todo ordenado y tengo 4 chicos y hay tareas y hay, bueno, entonces Paula puso un pizarrón, pusimos unas cosas para las mochilas de los chicos. No sé si me gusta mucho, si queda muy lindo, pero es útil porque cuando vienen los 4, encontremos esos mochilones que encima tienen, viste, los libros de inglés, de esto, ¿dónde dejas la bolsita del otro? ¿Dónde? Bueno, y cuando empiezan a hacer la tarea, bueno, hagamos un rincón ahí, aunque no quede muy fachero, pero que sea funcional a la vida de la casa, que es de 4 estudiantes, ¿no? De primaria. Ponete vos tu ejemplo, ¿qué cosas por ahí reniega o renegas vos y tu casa no es funcional? Que tu casa te sirva a vos, ¿no? Que sea útil para vos. Y el punto B, es que, bueno, el desorden no comienza cuando las cosas entran a la casa, comienzan antes. El desorden comienza con la decisión de llevarlas. ¿Viste esa cosa de, tome hijo, le regalo esto, dice tu vieja? Y vos lo cargaste en el baúl y debería haber pasado por el basurero antes. ¿No? ¿Por qué? Porque eso lo va a pasear por todas las repisas, por todas las piezas, y no va a servir para nada nunca, porque tu vieja ya no le servía de antes a ella. Y te lo regaló porque a ella le da cosa tirarlo. Mire, hijo, y vos venís con, ay, mi madre, cómo me ama, mirá mi amor, le dice él a la esposa. Y la esposa, ¿sabe qué le hace? Ahí está tu vieja, en vez de tirarlo ella, me lo tira a mí. Bueno, la realidad supera la ficción, chicos. Y otras cosas que uno debería previamente poder pensar, y esto dicen los que saben, que tu casa y tus espacios, tu habitación, tus bolsillos, tu cartera, incluso tu agenda, tu día, tiene un límite. Tiene un volumen. Tiene un 100%. Seguime acá porque este es el dato importante y serio ya. Si tu casa, tu habitación, tus espacios, tu día, tu agenda, tiene un 100%, y vos ya estás al 100%, entonces si vos agregás algo sin sacar otra cosa, vas a tener desorden. ¿Está bien? Es lógico, matemático. ¿Pero qué solemos hacer las personas? Yo ya estoy al 100%, mi casa y mis espacios están al 100%, mi agenda está al 100%, mi corazón está al 100%, mis sentimientos están al 100%, mi mente está al 100%, mi estrés está al 100%, y sigo metiendo cosas. Pues eso es desorden. Por eso es que este tip para poder ordenarte implica pensar antes de incorporar algo a tu vida, por más lindo, bueno, bonito y barato que sea, si realmente te será útil y si puede entrar en el 100%. Y tenés que pensar automáticamente que si lo vas a incorporar, ¿qué cosa vas a sacar? Porque si no, no te va a dar. ¡Wow! Y el último, este sí, que es el brillante, para mí fue sorprendente cuando empecé a estudiar un poco esto, es que uno suele cometer el error, lo hacemos los que nos gusta el orden en casa, yo soy de los padres que ordenan mucho, que me gusta el orden, Paula también, por supuesto, y, viste, vamos, el orden depende de mi esfuerzo, de mi fuerza, me levanto una hora antes, listo, no, para que no me voy a ir a dormir hasta que no esté todo ordenado la casa. A 4 de la mañana me voy a dormir. Pero entonces se queda el tipo ahí, ordena, los chicos ya duermen, viste, y está vos renegando, limpiando, fregando. Y es tu fuerza de voluntad un poco la que supuestamente genera el orden. Son esos hábitos que a veces decimos que hace que uno esté ordenado, pero no. Lo que en realidad mantiene el orden, es un tip para el orden, es crear sistemas. El sistema no tiene que ver con los hábitos. Los sistemas, las cosas que andan media solas, que funcionan solas, no tiene que ver con la fuerza de voluntad. El hábito depende de la fuerza de voluntad, depende de si tengo ganas, si me levanté ese día con ganas, si me levanté bajón, no junto ni una media. Entonces, tu orden se va a caer. Ahora, cuando hay un sistema en donde todo el mundo sabe o las cosas están acomodadas entre las personas y las cosas, esto va acá, se pone acá, sale de acá, después se limpia, después se pone acá, y más o menos está ordenado y funciona solo porque es un sistema, todo el mundo sabe que tiene que dejar la cosa acá, después la pone acá, después va para acá, después hace esto y gira el sistema, la cosa entonces se acomoda y uno, bueno, se esfuerza menos dentro de lo posible y de lo lógico. Bueno, estos son tips así comunes y corrientes sociales para ustedes. Ahora me puse a pensar y por supuesto me inspiró y siempre nos inspira el Padres en Crianza en, muy bien, ¿a dónde vamos con lo espiritual, con los consejos, con estos desafíos que tenemos en la crianza de nuestros hijos, en nuestra vida, y que Dios puede traer luz y puede hablarnos de eso y de otras cosas? Y el tema del orden fue el tema más importante del principio, sigue siendo el tema y lo seguirá siendo. La cuestión del orden está desde siempre y probablemente todos los problemas de la humanidad y los que vos tenés y los que vas a tener tienen que ver con la palabra orden, con el orden. Con ordenar, con acomodar todos los problemas que tengo y todas las luchas y sufrimientos probablemente tengan que ver con cosas que están desordenadas. Es probable. Y me acordé entonces del pasaje de Génesis 1. Si tenés tu Biblia, voy a quedarme en los tres primeros versículos que son tan ricos teológicamente Pero hoy solo vamos a sacar una enseñanza, muy sencilla. La primera es esta. En el principio, bueno, creó Dios los cielos y la tierra. Y el número 2, el versículo 2, ya detecta el problema desde el principio, como te digo. Y es que la tierra, ¿cómo estaba? Es que ahí había desorden. Estaba desordenada y vacía, dice la Reina Valera. Y ahí ya hay una declaración de problema para todos los humanos que leímos este texto en cualquiera de las versiones. Vos entendés que no te está dando un piropo, que hay un problema, porque la tierra estaba desordenada. No es una virtud, es un problema. Y profundizando un poco, me doy cuenta del verbo original, como para que nos demos cuenta, que son dos palabritas del hebreo original, que es tohu y bohu. Son dos palabras. Cuando vos lees desordenada y vacía, los verbos originales son tohu y bohu. Tohu significa falta de forma, vacío, confusión, caos, la nada misma. Bohu es vacío, asolamiento, una ruina indistinguible. Entonces, la frase que describe Génesis capítulo 1, versículo 2, es tohu babohu. Digan conmigo, tohu babohu. Voy de vuelta y nos transformamos en hebreos. Tohu babohu. Tohu babohu es esto está desordenado, es caótico, es una ruina indistinguible, hay confusión, ¿no? Le falta forma, está vacío, hay un asolamiento. Son las palabras, es tohu babohu. Para que sigan el texto bíblico y la hermenéutica, Jeremías 4:22 es otro momento. Solo aparece tres veces en la Biblia esto. Jeremías 4:22, mirá lo que dice. Porque mi pueblo es necio y no me conocieron. Son hijos ignorantes y no entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Y miré, dice el versículo 23, la tierra, he aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos, y ya no había en ellos luz. Otra vez vuelve a decir, tohu babohu, la tierra, miré la tierra y estaba tohu babohu. ¿Cuál es la consecuencia del tohu babohu? Y es claro, es que las tinieblas reinan. Las tinieblas están sobre la faz, sobre la cara, sobre la superficie. Cuando hay desorden, la tiniebla es la que comanda, es la que maneja, es la que está ahí en tu cara, en la superficie, faz es cara, superficie. Es la que inunda todo. Y entonces, trayéndolo al 2025, pensé, y mi casa estaba tohu babohu, y las tinieblas estaban sobre mi familia. Porque estamos hablando del desorden. Si hay desorden, si hay tohu babohu, hay tinieblas. Y entonces, uy, dije, Señor, yo que pensaba venir a darle tips a los hermanos para que puedan ordenar los placares. Bueno, sí, una cosa lleva a la otra. Pero probablemente hoy el Señor nos invite a ordenar todo nuestro entorno, ¿no? Para que haya bendición. Y entonces podés ponerle conmigo, déjame jugar. Quizás el Señor te inspire. Y mi habitación estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre mi cabeza, podrías pensar. Viste, hay algunos, yo capaz que en algún momento pasé por ahí, viste que uno dice, no, es que este es mi caos, ¿eh? Yo me entiendo acá. Y voy a entrar a la habitación del que te dije o de la que te dije, porque acá no se salva nadie. Y mi amor, ¿viste? Entras así y está ahí. Y hay una clase de manifestación de tohu babohu en esa vida. Hay desorden. Y mi corazón estaba desordenado y vacío. y las tinieblas estaban sobre mi sentimiento. Es un corazón desordenado. Entonces hay oscuridad en el sentimiento. No es que la oscuridad está en mis sentimientos y por eso mi corazón está desordenado. Es porque tu corazón está desordenado y hay oscuridad en tus sentimientos. ¿Se entiende? Es la consecuencia. La consecuencia de Tohu Abohu es la tiniebla, es la oscuridad. Bueno, y mi matrimonio, Tohu Abohu. Y mis ojos, Tohu Abohu. Y mi noviazgo, Tohu Abohu. Y mis amistades, digan, Tohu Abohu. Y mi economía, Tohu Abohu. Y mi tarjeta de crédito, y mi ministerio, y la iglesia. Y uno podría seguir buscando en dónde encontrarse directamente en Génesis 1, 2. Porque ahí tenemos el kit de la cuestión. Pero bueno, para ir resolviendo el conflicto, es que cuando hay desorden es por dos razones. Pienso yo, esto no es bíblico, pero ahora lo vamos a cargar de una cuestión bíblica. Según lo que vimos, hay desorden por dos razones centrales. Serían las básicas. La primera es porque nada tiene su lugar asignado. El desorden se genera inicialmente si nada tiene su lugar asignado. Si nadie sabe dónde van las cosas, hay desorden. Porque aún yo quisiera acomodarlo y con buena voluntad vengo y lo pongo acá. Pero es que pusiste el libro en el bidé. Oh, pero queda lindo. Sí, pero el bidé no es para poner el libro, es para poner otra cosa. Pero entra, mirá, entrarían 10 libros, justo, está bien, ¿no? Pero es que no va ahí porque no tiene asignada la cosa, su lugar. Y lo segundo es, tiene asignada la cosa. Entonces, lo segundo es que porque las cosas que tienen su lugar asignado no están allí. Es por lógica, ¿no? Sí tiene su lugar asignado, pero no están allí. De hecho, yo sé que tiene su lugar asignado, pero están dando vuelta por ahí. Entonces, esa es la segunda razón por las cuales está el desorden. Entonces, mis amados hermanos, noche de padres sin crianza, y esto sería de familia en crianza, lo primero que hay que hacer para resolver el problema del desorden es asignarle un lugar a las cosas y hacer el esfuerzo para poner las cosas en su lugar. Bueno, que el Señor les bendiga, gracias, nos vemos el domingo que viene. ¿Está bien o no? ¿Para qué me van a hacer hablar 20 minutos más si ya entendieron todo? Si vos asignás las cosas en su lugar, y todo el mundo sabe dónde tiene que ir, y después hacer el esfuerzo necesario para ponerla ahí, se acabó el problema. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias, nos vemos el domingo que viene. Y no se están levantando, nadie dice, la banda no pasa. Bueno, entonces me queda mi último ABC. Mi último ABC es el que resuelve esta cuestión de manera, te diría yo, espiritual. Porque también me pregunté, entonces, ¿quién puede venir a decir cómo son las cosas? ¿Quién es el que tiene la autoridad y el peso, la sabiduría para decir, eso va ahí, humanos, mujeres, hombres, matrimonios, chicos, chicas, soltero, casado, trabajadores, administradores de dinero, iglesia, pastores, eso va ahí? Y eso no va ahí, eso va ahí. Las cosas van acá. ¿Quién puede decir eso? Y ante tanto consejo, y ante tanta cosa que uno lee, ante tanto libro leído, ante tanta revista de Ser Padre Soy, ante tanto consejo de suegras, madres y tías que te dan consejos sin que vos se los pidas, ¿qué hago con eso? Para criar los chicos. Y entonces, el A de este ABC para resolver el problema del orden espiritualmente es simplemente, y clavada al ángulo, es el versículo 3 del mismo Génesis, y dijo Dios. Y Dios dijo, y dijo Dios, porque lo que va a pasar ahora es que las cosas van donde dice Dios. El lugar de las cosas está asignado por Dios, y ese es el lugar de las cosas, aún en una sociedad que no cree Y te diría yo, y tengo muchos amigos que por ahí no son cristianos practicantes, pero vienen y me dicen, Martín, eso que dicen ustedes, yo lo aplico en mi empresa y en mi vida, porque cuando lo hago me va bien, porque pongo las cosas en su lugar. Y yo digo, wow, este chabón tiene más claro los principios que muchos de nosotros que venimos a las iglesias, que cantamos y alabamos y adoramos, pero que no ponemos las cosas en orden en función de lo que dijo Dios. Y cuando eso sucede, las cosas se ordenan. Yo no digo que vaya a ser fácil, ni divertido, pero ese es el lugar. A mí me preocupó en un momento de mi vida, después de haber andado mucho, leído mucho, es ¿cómo resuelvo esto? ¿Qué está bien y qué está mal? ¿Dónde va esto? ¿Dónde lo pongo? Y había muchas opciones y las hay. Y ustedes tendrán muchas opciones. Pero por supuesto es que hay que poner las cosas donde dijo Dios, asignando lugares a las cosas. Y para esto voy a cometer un error del comunicador, pero lo voy a hacer lo mismo. Y voy a leer un capítulo entero de la Biblia, que es Colosenses capítulo 3. Así que ahí sí búscalo. Te pido que lo busques si tenés. Porque esto es lo que dice Dios. Vamos a decir, ¿qué dice Dios? Pastor, bueno, acá está un solo capítulo que te voy a leer. Y creo que sí, después de esto yo no debería decir nada. Porque Dios va a acomodar las cosas. Yo voy a decir, esto es así, esto es así, esto es así, esto es así, esto es así. Esto es así, esto va acá, esto va acá, esto va acá, va acá. Y es un capítulo tan completo, Colosenses capítulo 3, que yo no sé si le quedó algo afuera. No sé. No puede ser tan capo Dios para decir cosas. Pero, mira, esta es una foto de qué es lo que dice Dios y asignando lugar a las cosas. ¿Están listos? ¿Me acompañan a leer un capítulo entero? ¿Estaría bien? Colosenses capítulo 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ya el buscar las cosas de arriba ya nos acomoda las cosas. Sigo, voy a tratar de no interrumpir. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros seréis también manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviese queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Sobre todas estas cosas, vestíos del amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios que gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que el Señor, que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Las cosas en su lugar. Y digo, ya está, Señor. Ahí vamos. Así que, mi amado hermano, si en algún momento pusiste alguna de estas frases y la tierra estaba tohu babohu y te pusiste vos personalmente en algún área de tu vida, yo te diría que venga a Colosenses 3, te ubiqué y pongas la cosa en el lugar donde Dios dijo que. Y eso será suficiente. Por eso me gusta. Recién lo hicimos. La pastora Paula tiene esa pasión. Yo la tengo. ¿Viste? ¿Por qué cantamos? ¿Por qué adoramos? Si no es emocional, es que hay que poner las cosas en su lugar. Y cuando cantamos todo. ¿Viste? Y cuando hacemos las cosas que hacemos, que están acá en la palabra del Señor, porque Dios las dijo siempre, nos trae bendición. Bueno, el B del ABC de lo que Dios dice, yo le puse a juntar los juguetes porque sé que estás pensando, digo, no voy a venir más, pastor, a esta iglesia yo. Me voy a cambiar. Ahí, la de la vuelta, no te retan tanto. Y encima, ¿qué dices? Tohu, abohu, eso me suena que me van a cortar. En feta, tohu, ¿viste? Suena. Suena. Y yo digo, sí, y yo si fuera usted, Ari, pensaría lo mismo. Díganme dónde la iglesia y voy yo, a ver si me siento ahí también. ¿Por qué? Y porque no es fácil. Porque esto del orden es algo constante, es una tensión. El desorden conspira contra nosotros todo el tiempo. Y no es porque uno ni sea malo ni bueno, sino que la cosa se desordena sola, como tu casa. Vos la ordenaste, la dejaste limpia a las 12 de la noche y el otro día no sé qué pasó. Como dice Pablo, cuando vos te levantas temprano, yo sé por todos los lugares por donde vos anduviste. Fuiste al baño, porque ahí estaba el calzoncillo tirado. Después te tomaste unos mates, porque estaba la yerba acá. Y después del mate, lo tomaste en la mesa y fuiste al sillón. Y llevaste el mate al baño, porque está verde ahí, donde te lavas los dientes. Conspira, el enemigo conspira. Mirá, estaba preparando este mensaje, suelo estar ahí en mi comedor, que es multifunción también en casa. Entonces saco la foto, mirá. Hace un rato, y esto suele estar así, y a veces peor, siempre, ¿no? El Abner ahí, ese coso es como una clase de juntador de juguetero, y por supuesto que no es que, ay, voy a elegir el juguetito que tengo que sacar, ay, sí, qué lindo este, no, ¿qué hace? Y agarro uno solo. Y vos andás pisando. ¿Y qué hacemos con Paula? Y en un momento, y a juntar los juguetes, chicos. Y después terminó así, pero tampoco está tan ordenado, pero más o menos, ¿viste? Porque pensaba que en nuestra vida, en nuestro corazón, no hay que dejar de juntar los juguetes. Se van a desordenar siempre. La vida va a hacer que nos desordenemos siempre. Van a pasar cosas que te van a revolver el corazón, las emociones, que te van a confundir. Va a quedar todo sucio, tirado. Sí, tranquilo. Pero acá se trata de que el orden sea nuestro norte y de volver a juntar los juguetes, porque un día los chicos van a crecer y no voy a tener más juguetes y voy a haber superado esa etapa. Los padres que ya son grandes ya saben eso. Creo que la mía ya no deja los juguetes tirados. Digo, no, ¿no? El Mateo ya no tira los juguetes. Habrá que ordenar otras cosas cuando los chicos son grandes, pero pasan las etapas y uno crece en la cuestión del orden. Uno va creciendo ordenando cosas. en todo, en su corazón, en sus sentimientos. Y aún en cosas que metemos la pata, y por eso 1 Juan capítulo 2, versículo hermoso, versículo 1, dice, hijitos. Casi como si Juan estuviera mirándolo al Astor, al Aquile, a la Meli, que andan ahí tirando los juguetes, ¿viste? Hijitos, estas cosas os escribo para que no tiréis los juguetes en el piso. Pero si alguno los hubiera tirado, abogado tenemos a Jesucristo el justo, el cual intercede por vosotros ante el Padre. Y entonces ahí yo dije, ya está, ya entendí, Señor. ¿Qué me voy a hacer ahora, viste? ¿Me voy a quejar del desorden ajeno? ¿Me voy a poner? ¿O voy a bajar los brazos? No, voy a recurrir a nuestro Jesucristo el justo para que me ayude a ordenar los juguetes. Así que yo no vine a justificar el tohu babohu de tu cabeza, no lo vine a justificar. Ya te dije que hay que ordenarlo. Pero en este punto te digo, tranquilo, tranquila, vamos a juntar los juguetes todos los días. Lo ordenemos, porque Dios dijo, y el Señor con su gracia y su misericordia te va a acompañar, como un padre acompaña al hijo, otra vez vamos a juntar, vamos a juntar. Y algunas veces, ¿sabes qué hacemos? Los padres, no sé si hiciste bochete, ya está roto. Esto ya no sirve. ¿Qué hace todavía con esto? Entonces viene el padre y saca el juguete roto, lo que ya no sirve, lo que molesta, lo que te hace daño, lo que es peligroso, lo que tiene una punta, y el padre lo saca. Y lo va a tirar. Y hay una limpieza. Y hay un orden. Y hay cosas que te son dadas para que vos administres durante un tiempo. Con esto es lo que tenés que trabajar y jugar este tiempo. Esto yo lo voy a tirar. Y ahí vas creciendo. El cristiano, la cristiana, el matrimonio, los trabajadores, los hombres, las mujeres, los novios, las novias, todos los que estamos acá, vamos creciendo a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Acomodando los juguetes en función de lo que también el Señor nos dice con gracia y misericordia. Por eso prosigo a la meta, ¿no? Ciertamente, olvidando lo que queda atrás, prosigo a la meta, al supremo llamamiento. Y lo último que te digo es que, hablando de sistemas, esto me llamó mucho la atención, que te dije que no son hábitos los que hay que tener, sino son sistemas. Que los hábitos dependen de la fuerza de voluntad. Y yo sé que un día te va a cansar. Y yo sé que un día vos, un año, dos años, tres años después, de pelear contra tus propias emociones, o contra tus hijos, contra tu esposo, contra tu esposa, o contra las cosas que te desordenan, ¿no? Vos un día le pones pila y salí emotivo de un culto, pim, pum, para arriba, y le pones ganas. Pero cuando la cosa no sucede, un año después, la fuerza de voluntad se te va a acabar. Y vas a bajar la guardia. Te diría yo, porque es lógico. ¿Por qué? Porque esto, el orden espiritual, no se trata de hábitos. El orden espiritual, esto es relevante, no se trata de costumbres. Escuchen bien. El orden espiritual y la victoria en el orden, en tu vida, no es una cuestión de hábitos. Y algunos dicen, voy a ir a la iglesia todos los domingos, voy a leer la Biblia todos los domingos y voy a tener este hábito. Pues no va a pasar eso. Y ahora te voy a decir la solución. Es al revés. Los sistemas crean hábitos. Los hábitos no crean sistemas. Tu vida suelta, aún con las mejores intenciones, depende de tu fuerza de voluntad, de tus ganas, de tu ánimo. En cambio, la iglesia depende de la voluntad de Dios, del alma de Dios y del plan de Dios. La iglesia, que es un sistema perfecto, que funciona desde que Cristo murió y resucitó y se fue, y está funcionando en la tierra, no ha dejado de funcionar, ni dejará de funcionar, ni funciona menos porque vos estás cansado. Digan, Ni funciona media máquina porque vos estás desanimado. No, el sistema funciona perfecto desde que Dios lo instaló. Tus decisiones, aún las de la fe o las espirituales, dependen muchas veces de tu engañoso corazón, de mi engañoso corazón. A veces yo digo, no, listo, voy a orar, voy a ayunar, voy a diezmar, voy a hacer esto, voy a servir. Y porque mi corazón está no sé qué, y al otro día me pasó A, B o C, y ya me desanimé. En cambio, las decisiones de la iglesia dependen del corazón de Dios. que es inmutable, que es perfecto, que no se mezcla. Lo que Dios ha puesto a funcionar en la tierra como un sistema no lo detendrá ningún hombre, ni siquiera ningún otro sistema, porque es eterno y poderoso. En cambio, lo que vos has puesto a funcionar dependerá completamente de vos para su continuidad. Y cuando te canses, dejará de funcionar. Por eso es que es importantísimo entender en este punto del orden que uno tiene que sumarse al engranaje de un sistema perfecto que no dejará de andar y que de última, si yo un día estoy medio bajoneado, pues me va a llevar puesto, me va a encender. Va a haber una velocidad, una inercia que no dependerá de mí, que va más allá de mí, que me va a llevar por una energía y un poder que no tiene que ver conmigo, sino con el sistema. Lo voy a poner, porque hay algunos signos de pregunta en las cabezas de algunos, con un ejemplo fácil. Yo tengo el hábito de respirar. Tengo la costumbre de respirar todos los días. O sea que respiro y cada 3 segundos tengo el hábito de respirar. Tengo el hábito de que mi corazón bombee sangre. Tengo el hábito. Tengo una costumbre, es una buena costumbre que tengo, Nani. Yo siempre le digo al corazón que le dé, que le dé, que bombee sangre, para que irrigue sangre. Tengo el hábito de que lo que ordena mi cerebro, el resto de los órganos, lo cumpla. Nunca dijiste eso, ¿no? Nunca dijimos eso, ni pensamos eso. Porque no tenemos el hábito, tenemos sistemas funcionando. Tenemos un sistema respiratorio, tenemos un sistema nervioso, tenemos un sistema circulatorio. Eso funciona. Un día que vos estás depre, bajón, que pones las peores series ahí, tu sistema respiratorio sigue funcionando. Tu sistema nervioso sigue funcionando. No va a parar porque es un sistema perfecto que no tiene que ver con tus emociones ni con tu corazón. Que no tiene que ver con lo que vos pensás. Es un sistema que está funcionando y es perfecto. No va a dejar de funcionar. Y eso es tremendo, ¿no? Cuando uno se suma al cuerpo de Cristo, mis amados hermanos, es injertado a Él y comienza a fluir sobre nosotros una bendición. Es la bendición del sistema, la fuerza del sistema, el poder del sistema. Ya no importa quién era uno, tampoco importa si uno un día viene triste o desanimado. El poder de la iglesia que está pasando por todos los componentes del sistema te lleva puesto, te enciende, te conecta, te hace poner contento si estaba triste. Te hace ponerte con ánimo y con pila y con fuerza de voluntad si estaba desanimado. O al contrario, uno es parte de esa tarea cuando ve a otro miembro del sistema porque sabe que el cuerpo de Cristo necesita también cubrir multitud de pecados y de errores. Y pensaba, ¿cómo puede ser que los apóstoles se hayan hecho matar por Cristo? ¿Cómo puede ser que hombres sin letras y de vulgo se transformaran en los escritores más finos de la historia de la humanidad? ¿Cómo puede ser que haya pasado lo que pasó con la historia de la iglesia, de esta y de toda la iglesia de aquí para atrás? Pues no se trataba de la fuerza de voluntad, ni del apóstol Pablo, ni Pedro, ni del pastor Gómez, ni de nadie. Se trata del poder que tiene el sistema que está funcionando, que nos usa a nosotros, en el cual nosotros entonces sí, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, porque somos parte de la iglesia todopoderosa y que ni aún las puertas del infierno prevalecerán cuando ésta se mueva. Imagínate el poder del sistema. ¿Del cual vos sos parte? ¿Del cual yo soy parte? ¡Wow! Y entonces, entendido está el concepto, podría pasar después por todos los sistemas del cuerpo, pero creo que ya no es necesario, porque entendemos que cuando nosotros nos conectamos a la vid, ¿viste? Como decía el pasaje, yo soy la vid, Juan 15, 5, y vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. ¿Quieres ponerte de pie? Y vamos a hacer esta oración para que el Señor te traiga orden en todas las áreas de nuestra vida. Para que el Señor, con su misericordia, también nos permita juntar los juguetes, para que el Señor también, con su poderoso sistema, nos haga ser parte también de todo lo que Él tiene. No te diría yo para nosotros, porque no es para nosotros individuos, es para la iglesia. Lo que Dios tiene para la iglesia. Y esa es la oración, ¿no? Señor, quiero ser parte de lo que vos tenés para la iglesia. Quiero estar en esa bendición que tiene ese sistema, el cuerpo de Cristo. Por eso uno se suma siempre, viene donde está la iglesia, anda la iglesia. Hay bendiciones allí que no tienen que ver con nosotros. Probablemente yo soy uno de los más bendecidos de arriba. Porque me han tocado bendiciones que nada tenían que ver con Martín Gómez, nada que ver. Es más, si hubieran sido por los méritos de Martín Gómez, debería haber ido preso. Y debería haber quedado pagando en deuda. Pero la bendición de la iglesia, del cuerpo, del sistema, trajo bendición, trajo multiplicación, trajo prosperidad, trajo salvación, trajo alegría, trajo fuerza, trajo proyectos, trajo ideas. Y ahí estamos y estaremos y estará la iglesia de Cristo. Señor, cierra tus ojos. Gracias por esta palabra y pone orden en casa. Pone orden en mi corazón, en mi mente, en mi matrimonio como padre. Pone orden en la casa de todos los hermanos, en la de los chicos que son solteros. Pone orden ahí en los pensamientos. Y también que tu Espíritu Santo revele. Y dijo Dios, Señor, te pido en el nombre de Cristo que esta semana aparezca tu Espíritu Santo fuerte, a soplar fuerte y a decir, y dijo Dios, y que te venga la palabra, que te sea recordada la palabra de Cristo, la palabra de Dios, ante cualquier lugar desordenado, para que vos sepas dónde tiene que ir cada cosa, qué cosa hay que hacer, a dónde hay que ponerla. Y después, tener también la mirada de misericordia de Dios, que nos ayudará, esperará, tendrá paciencia para poder ayudarnos a ordenar todo en casa. Señor, te lo pedimos a todo en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.